Saltó a la fama cuando su tumba, que no había sido saqueada, fue descubierta en el Valle de los Reyes. En ella se encontraron máscaras de oro, muebles y otros tesoros. Su máscara de oro es conocida en todo el mundo por ser una pieza de arte invaluable que retrata a un rey adolescente, de corto reinado y fabuloso ajuar funerario. Tutankamón, el faraón niño, vivió hace unos 3.300 años. Llegó al trono con apenas 8 años y, según algunos investigadores, murió en 1323 a.C., con apenas 19 años. Fue faraón de la dinastía 18. Reinó durante el periodo del Imperio Nuevo, cerca del apogeo del Antiguo Egipto, y no quedaba claro para los investigadores por qué murió tan joven o quiénes eran sus familiares. Se cree que el padre de Tutankamón fue el rey Akenatón, aquel faraón que revolucionó el arte y la religión egipcias cuando desplazó de golpe y porrazo a todos los dioses para solo adorar a un único dios omnipresente, el disco solar, el dios Atón. La madre de Tutankamón fue una mujer que los arqueólogos llamaron la Dama Joven, una momia hallada en el Valle de los Reyes. Sin embargo, aunque no se ha podido establecer quién era, los investigadores están seguros de que no fue la reina Nefertiti, la gran esposa real. Posiblemente la madre de Tutankamón sea la segunda mujer de Akenatón, Kiya, conocida en la historia como la favorita del rey o la esposa muy amada, pero era la segundona. Ahora, por estudios de ADN en el 2010, se puede casi afirmar que Akenatón pudo haber engendrado a Tutankamón con su propia hermana. Eso quiere decir que fue un incesto real y le estaba permitido porque él era un dios. Por su parte, también Tutankamón se casó con su media hermana, la gran esposa real Anjesenamón, hija de Akenatón y Nefertiti. Con ella concibió dos hijas que murieron, la primera a los 5 o 6 meses de embarazo y la segunda poco después de nacer. Esto se sabe porque se encontraron dos fetos en su tumba, justo a sus pies. Su nombre, Tutankamón, significaba imagen viviente de Amón. Su mandato se caracterizó porque revirtió muchas de las medidas adoptadas por su padre, probablemente bajo la supervisión de su visir, tío abuelo y sucesor, Ay. No me estoy quejando, así se llamaba el señor, Ay. Por encima de todo, puso fin a la veneración al dios Atón y restauró a Amón como dios supremo, recuperando también los privilegios tradicionales de los sacerdotes, que seguramente estaban muy enojados. Tutankamón regresó la capital a Tebas y abandonó la ciudad de Ajetatón, también conocida como Amarna. Para resaltar su cambio religioso, su nombre pasó de ser Tutankatón a Tutankamón. Además, dedicó muchos templos a esta divinidad, sobre todo en Karnak. El joven faraón puso especial atención a mejorar las relaciones con potencias vecinas, aunque acabó luchando contra los nubios y los asiáticos. Por eso, probablemente, fue enterrado con una armadura de escamas de cuero y con varios arcos, aunque se duda que él luchara. Ya verán por qué. Desde 1923, la momia de Tutankamón ha pasado por múltiples estudios científicos: radiografías, tomografías axiales computarizadas, análisis de ADN, hasta la reconstrucción en 3D de su apariencia física, tratando de arrojar luz sobre su vida y su muerte. Todo lo anterior, lejos de mostrarnos la imagen idealizada de un rey guapo y juvenil, más bien descubrimos que era un joven débil, de 1,65 de altura, achacoso y enfermo con problemas físicos derivados del incesto a través de generaciones. Como ya escuchamos, los padres del faraón eran hermanos. Esto pudo ser el motivo de varias de las malformaciones del legendario rey y haber causado en parte su muerte temprana. Pese a la majestuosidad del sarcófago de oro que cubre su momia, los expertos han señalado que entre 1334 y 1324 a.C., Tutankamón sufrió en vida múltiples problemas de salud como escoliosis, malaria en su variedad más grave, la malaria trópica, labio leporino, caderas anchas, ginecomastía, quiere decir mamas grandes, era pechugón, y malformaciones en los pies. Como el faraón tenía el pie derecho plano y el izquierdo equinovaro, zambo para que quede más claro, no cabe duda de que esto lo obligaba a cojear. Estos defectos genéticos lo debilitaron y la necrosis que sufrió en su pie izquierdo, combinada con la malaria, pudieron ser la causa de su muerte. Resulta muy interesante que los dos pies de la momia de Anjesenamón, la madre de los dos fetos momificados hallados en la tumba de Tutankamón, tienen una deformación similar. Tal vez los pies deformes sean la marca de fábrica de la familia real. Esto aclara por qué se encontraron más de 130 bastones en su tumba. Los bastones no eran un capricho estético o simbólico, sino un problema físico real. Sin ellos, el faraón no podía caminar. Otra marca de familia pudieron ser las mamas grandes, debido a un trastorno hormonal. Incluso en su ajuar funerario se hallaron algunas esculturas con pechos marcados que dieron pie a la teoría de que la tumba era en realidad para una mujer, quizás su media hermana, Meritatón, que al ser la primogénita pudo aspirar a gobernar. Pero era genético, pues su padre tenía las mismas formas femeninas. Sea como sea, parece claro que la temprana muerte del faraón fue imprevista, porque fue enterrado en una tumba pequeña para alguien de su estatus. Quizás se le dio un lugar de descanso originalmente destinado a otra persona, siempre con la idea de enterrarlo en el plazo máximo de 70 días, marcado por la tradición. El último estudio para intentar aclarar la causa real de la enigmática muerte del más mediático de los faraones egipcios, llevado a cabo por un grupo de expertos británicos, afirma que esta ocurrió debido a las heridas sufridas al ser golpeado por un carro de combate. Esa es la conclusión a la que llegó el director de la Sociedad de Exploración de Egipto. Después de que la momia fue sometida a un análisis informático, se concluyó que el faraón Tut fue aplastado por la rueda de un carro de guerra que debió estrellarse contra él mientras se encontraba arrodillado. El impacto le rompió las costillas y la pelvis y también le aplastó el corazón. Eso, junto con una herida en la rodilla, fracturas en el cráneo y otras partes de su esqueleto avalan el accidente como causa de la muerte. Sin embargo, los expertos defienden que con su pie zambo habría sido prácticamente imposible que participara en las tradicionales carreras de carros. Gracias al examen de los restos con un microscopio electrónico de barrido, se ha determinado que la carne del faraón estaba quemada, ya que la momia entró en combustión en el interior del sarcófago tras haber sido embalsamado, como era costumbre en el antiguo Valle del Nilo, lo que explicaría su color negro y su estado. Parece ser que los aceites de embalsamamiento combinados con el oxígeno y el lino provocaron la reacción química que terminó abrazando el cuerpo con temperaturas superiores a los 20 grados centígrados. La momia tiene gran parte de los huesos de la parte superior fracturados, pero se rompieron al quitar la máscara mortuoria. La momificación, que duraba 70 días, se hizo de forma apresurada, en menos tiempo del necesario, y por eso la máscara se adhirió. El arqueólogo Howard Carter llamó a los mejores expertos británicos para quitarla sin dañar a la momia, pero al final tuvieron que usar la fuerza. Llama la atención que la momia no tiene corazón. Normalmente se quitaban todas las vísceras para momificar, pero el corazón se dejaba para el juicio final ante los dioses. Se especula que tal vez estuviese destrozado a consecuencia de que un carruaje le hubiese pasado por encima en un combate. Clionautas, en la actualidad, la momia de Tutankamón descansa en el Valle de los Reyes, en un sarcófago de cristal sellado y sometido a un ambiente controlado, bajo la atenta mirada de cientos de turistas, quizás todavía intrigados por el misterio que lo rodea. Gracias por escuchar. Esta fue una milenaria producción de Tanto que Contar. Soy la chacosa voz de Nora Reyes Costilla, su imperatrix ad eternum. Y ni las placas apuntó a mi manera.
Esto fue
Tanto que contar.
Un poco de música, refranes, historias, saber.
Con Nora Reyes Costilla.
No canta, no baila, no se la pierda.